Y Manoli, tú, Iño, que nos quedamos a medias la pasada semana.
Eso te iba a decir, que el otro día dejamos aquí un tema a medias, sí. Con la intriga, todo el intrínguli, ¿recuerdas? ¿Verdad? ¿Te acuerdas?
Sí, recuerdo, pero bueno, vamos a recapitular un poquito por si alguien de la audiencia no nos escuchó, que es probable.
Claro, puede ser, porque estuvimos hablando de un cartel de un mago, de Alexander, ¿no? The Man Who Knows, el hombre que sabe, un mentalista de principios del siglo XX. Era un cartel que es intrigante, es inquietante y es un cartel masturbante. Porque es un rostro más turbante. Es un chiste, sí. Bueno, un turbante que hace una especie de interrogación, ¿no? Y finaliza con una bola de cristal que hace las veces de punto de esa pregunta, ¿no? Un cartel turbio, conturbiante.
Conturbiante, sí. Vale.
Insistí en que la pregunta era la respuesta, Galder. Que este cartel es como esas películas de guiones enrevesados donde nada es lo que parece y resulta que la solución final estaba todo el rato a la vista, en el principio. Y algo así pasa aquí precisamente con ese turbante, con esa pregunta, pero... Pero claro, antes de hacer la pregunta, demos unos pasos atrás, Galder. Espera unos pocos menos. Uno más. Espera, menos. Ahí, justo ahí, sí.
Vale.
Porque la semana pasada nos encontramos al bueno de Alexander precisamente matando a un hombre.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí, a un hombre que había matado a un amigo suyo.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, terrible,
una especie de tiroteo, ¿no?
Terrible.
Y es que Alexander, antes que mentalista, fue un timador, fue un fulero, un charlatán. Él mismo dijo que había matado a 4 hombres durante toda su vida. Y no puedo afirmarlo ni demostrarlo, la verdad, ni todo lo contrario. Porque como buen mentalista, como buen trabajador del engaño y del misterio, fue un personaje muy, muy escurridizo y de una biografía incierta.
Oh.
Sí, fíjate, se sabe que durante la ley seca, esto que estaba prohibido el alcohol allí en Estados Unidos, que no se podía vender alcohol, pues él hizo bastante dinero traficando con whisky. Y se cree también que además de todos estos negocios sucios, fue un hombre buscador de mujeres ricas y siempre mayores, preparado para casarse con ellas y esperar cómodamente heredar su fortuna.
Oh,
fíjate tú el tío, Según David Chabert, que es uno de sus biógrafos, Alexander se casó 7 veces. Que no está mal. Siete veces son bastantes.
No, porque te dan no sé cuántas semanas de vacaciones por cada
claro,
que te casas,
imagínate.
Fíjate.
Claro, sí. Pero imagínate que Daryl Beckham, que es otro de sus biógrafos, para él Alexander se casó 11 veces.
Fíjate,
11 son más.
Sí, sí, bastantes.
Imagínate cuántas vacaciones
hay. Un montón.
Pero es que es curioso que en una entrevista que le hicieron a uno de los hijos de Alexander en 2006, que su hijo ya tenía 89 años, este dijo que su padre se había casado 14 veces.
Bueno, pues vamos sumando. Vamos
o sea,
sumando,
quiero decir, no sé si llegó a trabajar en algún momento casándose cada 14 veces.
Vaya.
No sé si alguno de estos datos será la verdad. Será verdad, ¿no? Porque son muchas veces, 14, 11, incluso 7. Pero es que da igual que sea verdad o mentira. Porque lo que nos indica esto es que la vida privada de Alexander la tenemos que coger con pinzas, ¿no? Cual turbante recién lavado ondeando en una cuerda atada de secuoya a secuoya en cualquier páramo de Texas.
Hoy cómo te ha quedado eso.
¿Verdad? Y es que Alexander supo transitar como nadie por el sendero del misterio. Ese sendero que lo mismo te tropiezas con una pregunta, te pica una duda o te sorprende entre los matorrales un acertijo dispuesto a darte un susto.
¡Bu!
¡Qué susto!
Ay.
Bueno, haber elegido muerte. Dicen que Alexander ganó tanto dinero con sus actuaciones y sus negocios, digamos un poco extraoficiales, ¿no? Esos negocios un poco turbios que tenía, que no sabía qué hacer con tanto dinero. Que el tío tenía tanto dinero y dice, ¿qué hago yo? Tú me entiendes, ¿no, Galder?
A mí todos los días me pasa, digo, ¿qué hago yo?
No,
¿qué hago yo ahora?
No, quiero decir, no que me entiendas porque tengas dinero, sino porque hablas castellano. Porque, ¿me entiendes, no?
Sí. Vaya, claro. Me has quitado la ilusión.
Claro. Sí, pues Alexander nunca se fió de los bancos porque hablaba su mismo idioma, porque el tío era un poco tramposillo, ¿no? Así que con todo su dinero, oro y joyas, en vez de guardarlo allí en el banco, lo guardaba en jarrones y lo enterraba en terrenos que él compraba.
Vale.
Entonces fíjate que es posible que aún hoy quede alguno de esos jarrones lleno de oro enterrado en alguna de las tierras de
Estados
Unidos.
¿Por qué me has leído el pensamiento? ¿Qué cositas?
Vamos a buscar ahí.
Por favor, cuando quieras. ¿Sí?
Bueno, pero Galder, repito que todo esto es innecesario y superfluo. Porque Alexander se dedicó, como muchos artistas de su época, a emborronar su pasado, a crear leyenda, a convertir su vida privada en divertidas novelas de aventuras. Así que pasemos, aunque sea una bonita paradoja, a ver la realidad de lo que hacía mientras actuaba. Porque en estos casos, la mentira que ocurría sobre el escenario era muchísimo más real que cualquier hecho de su vida privada. Mira. Estamos en Nueva York, Galder.
Ajá.
1910.
Hoy qué bien nos queda el sombrero.
Es verdad, has visto este bombín. Sí, el motor de un par de coches rugen a nuestro lado y sus ruedas nos salpican un poco de agua que estaba estancada entre unos adoquines, pero no pasa nada.
No pasa nada.
Nueva York está cambiando muy rápido, Galder.
¡Oh! Ya lo creo, Imanol.
Sí, los newyorkinos le auguran un escaso futuro a estos aparatos de cuatro ruedas. ¿Quién va a querer al final uno de esos, verdad? El ruido infernal y el humo no podrán competir con la elegancia de un par de caballos tirando de una bonita calesa. Al otro lado de la acera vemos un gran cartel. ¿Lo ves?
Oh, sí, ya lo creo, Imanol.
Sí, Alexander, el hombre que sabe, the man who knows. Ese turbante nos obliga a pasar la calle y verlo más cerca. Un cartel de más de 2 metros de alto hace que nos sintamos insignificantes, ¿verdad, Galder?
Oh, sí, ya lo creo, Imanol.
Galder, rebúscate en los bolsillos. ¿Cuántos dólares tienes?
Oh, sí, ya lo creo. Ay, coño, espera, que cuéntete. Cuatro, un par y algunos centavos.
Ah, perfecto, mira, con los que tengo yo aquí, mira, con este otro billete. Ah. Sí, yo creo que nos llega para... Compremos 2 entradas, ¿te parece?
Me parece.
Sí, pasemos y entremos a ver a Alexander. Hay una tenue luz en el teatro, Galder.
Sí.
Claro, la electricidad ha llegado a los teatros. Es todos estos focos que vemos son nuevos. Ha quedado atrás la luz de las velas. Estas moderneces no me gustan, Galder.
A mí me está gustando el ambientillo.
Bueno, pero será todo más práctico, la verdad, con electricidad, pero nada puede compararse al tintineo de 1500 velas encendidas y disfrutar así de la velada misteriosa que Alexander seguro nos tiene preparada.
Oh.
Bueno, en fin. Se abre el telón y se hace el silencio. Y ahí está él.
Ay, 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 qué nervios.
Con su turbante, su frac y su bola de cristal. Su crystal ball. En inglés.
Crystal ball.
Nos pide que escribamos preguntas que queremos que él conteste en unos sobres. Que los cerremos, los chupemos. Tenemos en cuenta que
sí.
Es una área pre-COVID. Se
sí.
Pueden chupar los sobres.
Vale, sí.
Los cerramos bien, nos aseguramos de que no se vea a través.
Es que tengo una última ya.
Ahí está, muy bien. Y unos ayudantes suben los sobres a escena.
Sí.
Alexander, sin dudar, sin apenas abrir los ojos, se atusa el turbante, pasa la mano sobre los sobres que le han acercado y señala a alguien del público.
Oy, 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 oy.
Y dice, tú, bueno, dice you, pero bueno, en fin, tú.
Yo.
Tú. Tú te llamas Sarah Richards y querías preguntarme algo. Querías preguntarme algo sobre tu hijo fallecido hace 2 años.
Wow.
Lo veo. Está bien, Sarah. Él está bien. John está bien. Te pide que seas feliz y sigas viviendo para ti y papá. No sufras por él. Sé feliz.
Wow, wow, wow.
Claro, se hace el silencio, claro, ahí, ¿no?
Sí.
Claro, un silencio que se escucha desde Arkansas.
Uf.
Vamos, que Arkansas a escucharlo desde allí. ¿Y cómo es eso posible, Galder? ¿Cómo sabía él lo que ponía dentro del sobre? Y es que esa es la pregunta. ¿Cómo era capaz Alexander de contestar las preguntas del público sin siquiera abrir los sobres? Sin saber los nombres de las personas, del hijo muerto, de saber hasta el más mínimo detalle de todo el mundo.
¿Cómo?
Pues fíjate que por primera vez en la radio... Voy a desvelar un truco.
Ahí va.
Como adelanté ya hace una semana y haciendo homenaje a esos guiones enrevesados de películas donde todo es evidente solo en el último minuto de la película, te diré que la respuesta a esa pregunta está precisamente en el turbante, Galder.
Anda.
Porque, Galder, aquel turbante que todo el mundo entendía como atrecho teatral, como caracterización de personaje, como imagen llamativa para el cartel, no escondía otra cosa que...
¿Qué?
Un rudimentario aparato de radio.
¿Anda?
Sí. Estábamos en el año 1910 y para que nos hagamos una idea, para contextualizar esto, la primera estación de radio en Estados Unidos se abrió en 1915, es decir, 5 años después. La radio aún era un invento muy joven, un invento moderno, y la gente pues no tenía acceso a él. No era normal tener una radio. La gente ni siquiera conocía esa tecnología. Alexander usaba una especie de transmisor electrónico totalmente adelantado a su tiempo, por el que sus ayudantes le pasaban la información que veían escribir al público en los sobres, o además pues también le pasaban cualquier detalle que hubieran escuchado en las conversaciones, como pues los nombres de los espectadores, las fechas o datos curiosos que hablaba la gente.
Wow, qué pasada.
Alexander ocultó bajo su turbante el primer pinganillo de la historia del show business. Sí, tal cual. Y por eso es precioso que en aquellos carteles en los que su turbante dibujaba una pregunta, fuera ahí, precisamente ahí, debajo de aquel gran turbante, debajo de aquella gran interrogación, donde se escondiera la respuesta a su misterio.
¡Wow! ¡Qué pasada! Alexander, por lo tanto, claro, lo que ocultaba era una radio, pero qué arriesgado, porque... Podría tener interferencias más en aquellas épocas, ¿no?
Claro, además era una radio que ni siquiera iba a distancia, era con cable. Entonces él tenía que tener encima del escenario una placa de cobre de unos metros enormes que ocupase todo el escenario para poder hacer toma de tierra y que le llegase el sonido a la cabeza. Era una virguería técnica para la época.
Y las personas necesarias también para que...
Bueno,
para
y tenía
que,
compinches, supieran, claro, tenía un montón
que
de compinches.
Que investigasen de, oye, mira, que te
por
va a hacer
el teatro,
esta pregunta.
Sí.
¡Hola, qué pasada!
Bueno, ¿y sabes quién tiene ese pinganillo ahora? Lo tiene Copperfield en su museo.
Fíjate, vale.
Vamos un día a visitar la Copperfield.
Bueno, ya de paso a ver si encontramos el dinero que escondió Alexander.
Pues ya
por
tenemos
allí,
plan,
¿no?,
para el verano.
Pues tenemos un planazo. Y Manoli Tuño, es que ricascota, da torre en Asterarte.
Eso, regatica, agur.
Agur.